prioridad. Es algo que se ha conversado muchas veces, pero que el día de hoy está en la palestra totalmente a raíz de la destitución del alcalde que voy a leer en Puerto Montt y también del caso Hermosilla. Por eso el Política Podcast de hoy lo vamos a enfocar en eso. Soy Rocío Gambra y esto es un nuevo Política Podcast. Saludamos también a las radios asociadas, Radio Mía, Despierta FM y Radio Viva. El día de hoy, y como todos los lunes, invitamos a Nancy Carola Márquez. Ella es antropóloga de ANCUT. Nancy, ¿cómo estás tú? ¡Ay, te tengo en silencio! Espérate ahí, ahora sí nos escuchamos. Nancy, ¿cómo estás?
Hola, Rocío, buenos días, estoy muy bien. Bueno, bien acontecida con todo lo que ha pasado, hay harta noticia, así que me parece interesante que hoy día podamos discutir, ¿verdad? Más allá del comidillo de cada caso que ha salido en todos lados, más bien como el macro, ¿no? Cómo esto también nos perjudica como democracia, como sistema político, ¿verdad? Como estos elementos que pueden ser estar tan distintos, uno en Puerto Montt, otro en Santiago, ¿no? Pero finalmente nos lleva a un mismo mar, que finalmente es el debilitamiento de la institucionalidad, ¿no? Y eso no le hace bien a nadie, y menos a un Estado democrático.
¿Y cómo recibieron ustedes allá en Chiloé la noticia de la destitución de Gervoy Paredes? ¿Sabían que esto se venía? ¿Tú habías escuchado algo al respecto, Nancy?
La verdad es que yo creo que, bueno, igual venía harto ruido anteriormente por el tema, verdad, que ha venido como, es como una sumatoria de cosas, ¿no? Yo entiendo que esto tiene hartas aristas también, que esto es más grande de lo que se ve, ¿no? Y que por tanto hay que, verdad, esperar la resolución de la justicia, pero me parece que lo que igual hace el Partido Socialista, mandando un comunicado, ¿verdad?, muy rápido, ¿verdad?, lo que hace es poner al exalcalde de Puerto Montt, ¿verdad?, como una especie como de figura, como, ¿verdad?, es militante, ¿verdad?, pero ya no es, ¿verdad?, tiene una figura como de militancia cuestionada, ¿no?, a esperar que
inmediatamente se separa el Partido Socialista de...
No, yo le digo un comunicado súper asertivo, como decir, oye, nosotros somos un partido, ¿verdad?, que dentro de la declaratoria, ¿verdad?, está la prioridad, y por tanto, en ese marco, ¿verdad?, lo que sucede hoy día con el exalcalde Puerto Montt, ¿verdad?, no va en el marco de esos planteamientos del Partido Socialista. Entonces, lo que hace automáticamente, ¿verdad?, es como, hay una palabra más técnica, no me acuerdo, que es como una figura, ¿no?, de dejarlo como en una...
En el congelador.
Hay una palabra más técnica que es como, claro, que no está, ¿verdad?, no está, digamos, estado el partido, ¿verdad?, pero sí es una figura distinta a la espera de que la justicia determine, ¿verdad?, cuál es su real implicancia en estos términos, Puerto Montt. Pero me parece que en alguna medida son buenas señales porque finalmente la justicia funciona, ¿no? Y esto en alguna medida igual son buenas señales, pero como en el macro, Rocío, me parece que el caso Hermosilla y el caso del ex alcalde de Puerto Montt son ríos distintos, pero que nos llevan al mismo mar, ¿no? Que finalmente tiene que ver con la opinión pública respecto de las instituciones, ¿no? Y esto genera un detrimento y un debilitamiento de la institucionalidad pública y consigo de la fe pública, ¿no? Que son componentes fundamentales para todo Estado democrático. Y la institucionalidad, recordemos, ¿no?, que es este eje, ¿no?, articulador entre la sociedad, el ciudadano, la ciudadana y el Estado, ¿no?, que es este eje como que va articulando estos mundos, ¿no? Y hoy día me parece que queda un espacio más bien incierto, que también ha ido de manera gradual, ¿no?, cuestionándose la opinión pública, el tema del peso de la institucionalidad, ¿no?, cuántos son o no corrompibles, ¿no? Y me parece que eso genera un debilitamiento enorme, y sobre todo porque finalmente tiene que haber de parte de la ciudadanía un reconocimiento y una legitimidad a la institucionalidad, ¿no? Porque si no, ¿de qué estamos hablando? ¿No? ¿De qué realmente qué Estado estamos construyendo?
Tienen que funcionar las instituciones también. O sea, acá recordemos para los que se están conectando, para los que no conocen del caso, estamos conversando del caso Hermosilla y por otro lado también de Gervoy Paredes, que nos pega directamente aquí en la región, ya que el día viernes fue destituido por el TRICEL, el Tribunal Electoral, por notable abandono de deberes. Para el día de mañana vamos a tener invitado, y les cuento ya, vamos a tener a uno de los concejales de Puerto Montt, que es Yerko, que también es presidente regional de la UNI. Vamos a estar hablando en detalle. Cayó la cámara, Nancy. En detalle de este caso en particular, para que podamos ir perfilando qué cosas pasan. Pero también queremos tomar este caso como en el macro, en qué es lo que está pasando con la justicia, si está operando, si está resguardando efectivamente las instituciones, y qué es lo que pasa también con el caso Hermosilla, que ha levantado muchos nombres, incluso ahora en el caso de, por ejemplo, el candidato alcalde de Ñuñoa, que salió también en el ruedo, Sebastián Sichel, declara que va a querellarse porque están utilizando su nombre. ¿Tú te cachaste eso, Nancy?
Sí, lo vi, estaba atenta a la noticia, la verdad que tenía. O sea, Rocío, yo creo que el caso de Mosía es uno de los casos más emblemáticos que hemos visto en el país hasta ahora, ¿no? Me parece que es uno de los casos más graves de corrupción, porque además no tiene que ver solo con una institución en específico, ¿no? Uh-huh. Al parecer, porque hemos escuchado como que atraviesa muchos institucionalidades, ¿no? Que están el sistema judicial, el mundo político, impuestos internos, la policía de investigaciones, ¿no? Y quizás cuántos más vayamos saliendo en el ruedo de este caso, ¿no? Pero me parece que es un caso emblemático respecto de que nos vayamos enterando de cómo funcionan, ¿no?, unos sistemas que uno podía de alguna manera intuir que sucedían cosas, ¿no? Pero ahora lo vemos, ¿verdad?, en todo su esplendor y con grabaciones que uno escucha, ¿no?, con un nivel de libertad hablando sobre, ¿verdad?, sobre coimas, ¿verdad?, sobre posibilidades de hablar con uno con otro, ¿no? Y me parece que la ciudadanía, aparte de espantarnos, ¿no?, tenemos que, además, eso pensaba, ¿cuál es la labor de la ciudadanía en todo esto, ¿no? Más allá de como de asombrarnos, ¿no?, y de enjuiciar estos temas, ¿qué nos queda, ¿no? Entendiendo que finalmente la forma en que la ciudadanía nos vinculamos con la institucionalidad, ¿verdad?, es un elemento clave a la hora de agenciar procesos de gobernabilidad, de construcción de amistad cívica y de la conformación de las diversas culturas políticas de los sistemas políticos. Entonces, como que
por eso si, mismo,
eso,
¿no?,
está, si eso está. Eso.
Te quería preguntar, desde tu rol de antropóloga también, porque esto no es algo que sea nuevo, sino en general lo hemos vivido a través de toda nuestra historia. El ser humano es así, genera esta institucionalidad, genera estas conversaciones, estas formas de organización donde van a haber personas que van a tratar de saltarse estas institucionalidades, pero ahora hemos construido una forma de democracia que tiene estos grados donde las instituciones son tan claves. ¿Cómo lo ves tú desde el punto de vista antropológico? ¿Cómo se están viendo estas relaciones de poder y de bluff también? De decir, porque aquí también vemos algo de eso con Hermosilla, en el caso si yo conozco a este otro y me aprovecho un poco de decir que conozco para ganar cierto favoritismo. ¿Cómo lo ves tú, Nancy?
No, eso del bluff pasa en todos los contextos. Yo creo que el bluffeo, ¿no?, que conozco a tal, y qué tan verdad es eso, ¿no? Eso está, en el caso de Hermosilla, está, ¿verdad?, por develarse. Hoy día tenemos estos audios, ¿no?, que hablan de un poder que tenía una persona enorme y que trascendía la institucionalidad en su diverso grado, ¿no? Recordemos, por cierto, que este caso empezó por la filtración de un audio, ¿no?, a una persona de impuestos internos, ¿no?, que había sido pagada por Hermosilla. Y desde ahí nace, ¿verdad?, y se revela una serie de elementos que van cruzando a la policía de investigaciones, a impuestos internos, al poder judicial, al mundo político, ¿verdad?, como tú bien hablabas recién de Sichel, o el caso, ¿verdad?, de los ministros Chadwick. Entonces, creo que tiene muchas aristas, pero claro, finalmente, como te decía antes, tiene que ver con cómo se va concibiendo la institucionalidad. Y para los que somos demócratas, ¿no?, y creemos en la democracia como el mejor sistema que hemos inventado hasta ahora, entendemos también que la forma en que la ciudadanía vemos a la institucionalidad y cómo nos vinculamos con el mundo institucional, ¿verdad?, es un elemento clave y un elemento central y no menor, porque finalmente el respeto que uno le tenga a la institución es cómo se agencian los procesos más profundos, ¿no?, de gobernabilidad, de construcción de amistad cívica, ¿no?, entre la institucionalidad y los ciudadanos, entre los ciudadanos, entre la institucionalidad, y también en la conformación de las diversas culturas políticas, ¿no?, y que realmente son los ejes dentro de los sistemas políticos. Por tanto, que hoy día haya un detrimento de la institucionalidad pública, de que haya un cuestionamiento, ¿no?, y que pasa, parece que cada su tiempo como que vemos temas, ¿no?, con Carabineros, ¿no?, con la Policía de Investigaciones, hoy día con este caso que atraviesa muchas instituciones. Creo que lo único que va quedando de esto es esta sensación de que la institucionalidad es permeable, ¿no? Y en ese marco me parece que el Estado debería regular con mayor capacidad, ¿no?, el cómo evitamos que la institucionalidad sea permeable a estos casos de corrupción, y finalmente lo que hacen es debilitar además los procesos democráticos, ¿no? Y en eso también creo que escuchaba a diputados, la mayoría escuchaba a diputados que dicen, oye, tenemos que robustecer, ¿verdad?, el sistema el Estado para, ¿verdad?, regular esto. Y también yo pensaba finalmente qué nos queda por hacer como Estado, ¿no? El Estado tiene las herramientas suficientes para poder dar frente a estos casos de corrupción ¿Existen las herramientas para eso? ¿O francamente falta avanzar en eso también? Creo que nos abre muchos cuestionamientos y muy pocas respuestas también, ¿verdad? Y ahí son los sistemas y los partidos que tienen que también dar respuesta, ¿verdad?, a estos cuestionamientos que tenemos como sociedad. Pero claramente abre porque yo creo que es el caso más grande que hemos conocido, Rocío, porque atraviesa mucha institucionalidad.
El caso Mosilla,
atraviesa muchísima. Entonces, claro, uno dice, esto es más de lo que uno ve, ¿no? Habíamos otros casos, pero era solo carabinero, ¿no? O era solo, lo cual no le quita el peso, por cierto, pero era mucho más específico, ¿no?
No era tan transversal como el caso en Mosilla en particular.
Y
ahí me quiero quedar con una cosa que tú la señalas bastante bien, que cuando conversabas y vemos estos casos, es como, ¿cómo tú tocas un tema que pone, a ver, ¿por qué estás hablando de algo que le quita credibilidad a una institución? ¿Qué es mejor, quedarse con no decir nada y que se sepa lo menos posible para no dañar la imagen de esa institución? ¿O al contrario, destaparlo, que se sepa, y el hecho que se sepa hace más fuerte a la institución? Yo creo que ese es como algo en lo que te mueves en general constantemente, porque dice, hoy, cuando se ponen de manifiesto, tú señalabas ahora el caso de Carabineros, por ejemplo, que se supo el Paco Gat en su minuto, o cuando pasó lo de Catrillanca también, de cómo se utilizó toda esa información ahora, que se sabe el caso de manejo de influencia en la PDI, que le costó el puesto al director general. Dice, ¿quién mejor, que se sepa o que no se sepa nada y que esto pase soplado, cosa que creamos que las instituciones son buenas? Y en ese sentido creo que que es mejor que se sepa, pero que a la mano con que se sepa también hayan castigos ejemplificadores de las personas que cometen esos delitos, o sea, que no pase impune, que no quede en el completo vacío. O sea, una vez que vemos casos de corrupción, tiene que tener una sanción asociada. Por ejemplo, si nos vamos en el caso de Gerboy Paredes, que está en Puerto Montt, que fue destituido, una de las cosas que se le ocupa fue destinar fondos específicos para dos sobrinos. Bueno, no solamente le puede costar el cargo, sino tendría que tener una sanción asociada diferente, y es lo que se tiene que esperar dentro de la justicia. Lo mismo pasa con el caso de Katy Barriga o de Jadwe. O sea, no solamente que queden en prisión preventiva, sino que una vez que ya se esclarezca lo que ellos hicieron o no hicieron, queden con una condena ejemplificadora, que efectivamente cuando se sepa de un caso de este sentido, para cuidar la institucionalidad, se tiene que saber, y a la vez tiene que quedar de manifiesto cuál va a ser esa crítica, ¿no? O sea, esa condena.
Sí, yo coincido contigo, Rocío. Creo que efectivamente, creo que el statu quo tampoco le hace bien al sistema democrático, ¿no? Esto de que es intocable la institucionalidad, ¿no? Yo diría que mientras más sepamos es mejor, ¿verdad? Porque finalmente da transparencia a los procesos. El otro día hablaba con alguien, me acuerdo de irle al lado, y me decía, oye, está tan compleja la política, está tan manoseada, está tan... Entonces yo decía, tal vez ahora es porque sabemos, ¿no? Y tal vez hace muchos años atrás era exactamente igual o peor, ¿no? El tema es que ahora tenemos la posibilidad de saber, ¿no?, y de entender la información, de saber, y el saber o el informarnos, ¿verdad?, requiere también de que la ciudadanía tengamos mayor proceso de educación para poder procesar esa información, ¿verdad?, y darle el conducto correcto, y no quedarnos solo con el asombro, sino que también la ciudadanía pueda apalancar y agenciar también modelos de transformación para que la institucionalidad pública no se evite, ¿verdad?, estos temas de corrupción, y sobre todo la institucionalidad tiene la labor y el deber de darnos tranquilidad a la ciudadanía, ¿no? Y también creo que hay que tener mucho ojo, porque a veces pasa, ¿no?, que la institucionalidad, en su afán de resguardarse, que es evidente, ¿no?, puede hacer alguna defensa colegiada de procesos, ¿no? Y creo que ahí eso es el peor camino posible, el camino que vemos hoy día, donde se sabe la información, donde efectivamente hay, como tú bien decías, Rocío, tiene que haber condenas, ¿verdad?, más allá del asombro o más allá de la condena pública que hacemos todos y todas respecto a los actos de corrupción o de coima y todo lo que eso conlleva en un sistema, tiene que haber, creo que, condenas, ¿verdad?, más efectivas, ¿no?, respecto de, y eso también, como te decía adelante, el sentido de reforzar el Estado para poder prever y luego condenar estas situaciones que lo único que hacen es menoscabar nuestra amistad cívica y nuestra y la fe pública. Creo que no debemos acostumbrarnos a esto, no debemos pensar que la institucionalidad toda funciona así, ¿no? No debemos pensar que saltarnos la fila en el banco es lo correcto, no debemos pensar que poner plata cuando uno va, yo no tengo auto, pero la gente que tiene auto, ¿verdad?, y va a la Comisión Técnica, y poner plata en la guantera, para que pase, ¿verdad?, la falla que tiene el auto, pase, ¿verdad?, y sea aprobada su revisión técnica, no debemos normalizar eso tampoco, ¿me entiendes? Porque tiene que ver con un sistema que va validando, ¿verdad? O va haciendo ojos ciegos a pequeños actos de corrupción que luego podemos omitir, ¿verdad? O bajarle la importancia cuando son en estos mundos, ¿verdad? Más macro y que claramente manejan más poder, ¿no? Pero me parece que debe ser condenable todos, ¿no?
Sí, bueno, ahora estábamos revisando el caso de Hermosilla y también de Gervoy Paredes. Vamos a ver qué es lo que pasa en Puerto Montt. Como les comentaba, mañana vamos a ver en detalle junto a Yerko, que es concejal de Puerto Montt, quién va a quedar de subrogante y qué es lo que va a pasar, porque ahora van a tener que escoger un nuevo alcalde por el periodo que resta. ¿Y cómo esto le estaría pegando también a
la candidatura oficialista, ¿no? Pero,
sí, ¿cómo crees tú que le pega a Nancy? ¿Crees que tiene alguna relación o no?
Yo creo que tiene que ver más que nada con el manejo. Bueno, también señalar, ¿no? La gente nos están escuchando que efectivamente hay un acuerdo nacional respecto de que hay candidaturas únicas, ¿no? A los municipales. Y en ese marco se logró un acuerdo para apoyar al candidato hoy día, Reynaldo Quinteros en Puerto Montt, ¿no? Que va desde la DC hasta el Partido Comunista, apoyamos todos al mismo candidato, ¿no? Y en ese marco, creo que lo que hizo el Partido Socialista fue importante, como este comunicado que sacó, ¿no? Muy rápido, además, respecto a lo que pasó con el ex alcalde de Puerto Montt. Me parece que más que le afecta, no es cómo se maneje esta situación, ¿no? Cuando tú, si hubiésemos visto de parte del pase.
Que en este caso, me acuerdo cuando estábamos hablando de la UDI, yo sé que, por ejemplo, en el caso de Las Condes o en el de Agarró, varios. Cuando había un alcalde que tenía grandes problemas de lucas entre medio de gestión, se le acusó mucho a la UDI de querer de que ya no era su nicho, porque es como que cada partido que ya tiene un candidato a alcalde en esa zona, se queda con ese porque dice como el que tiene mantiene. Entonces, si antes era de la UDI, ahora era de otro, y en este caso entiendo que Gervoy era del Partido Socialista y se mantiene entonces en el Partido Socialista esta candidatura. Pero ¿no se mancha también que se mantenga alguien del mismo partido dentro de esa comuna? ¿No crees que debería haber
cambiado? Yo creo que son temas cómo se manejen. O sea, si hubiésemos visto de parte del Partido Socialista una defensa colegiada, ¿verdad? El caso del ex alcalde de Puerto Montt, me parece que ahí uno hubiese cuestionado, ¿no? ¿Qué tanto? ¿Qué tanta incidencia tenga eso, ¿no? Pero el Partido Socialista fue súper, me parece fue correcto lo que hicieron, ¿no? Mandaron un comunicado, aparentemente.
Pero una vez
que un comunicado, claro, o sea, hay que esperar que dice la justicia, ¿no? Pero mandan un comunicado, decir, oye, que mi pared hoy día, ¿verdad?, está en una situación distinta de su militancia, y por tanto no debería esto influir, ¿verdad?, en la candidatura y entrar a la alcaldía de Reynaldo Quintero. Espero que no, porque además, claro, si juzgamos un partido entero por ¿verdad?, una persona o por una gestión, claro, estaría bien nefasto, porque además tiene que ver cómo el partido también se comporta frente a estos problemas, ¿no?
Y lo que por cierto no es correcto. Y no es lo mismo que se ha hecho también, por ejemplo, con Katy Barriga en la UDI, cuando se cuestiona su actuar y el componente detrás, o lo que pasó con Renovación Nacional y el Tronco Torrealba, por ejemplo. ¿No pasa lo mismo, crees tú, acá? En el caso del
Partido Socialista. Pero en ese caso, claro, o sea, yo creo que cuando escuché a alguien de la UDI ayer, en el Estado Nacional, parece que estuvo un joven, parece que diputado, y él fue súper enfático en decir, oye, si Chadwick tiene temas con la justicia, tiene que pagar en la justicia. Correcto. Y me gustó, como siento que es el camino correcto, ¿no? Decir, oye, el partido no es corrupto, son personas que están al interior, ¿no?, de este partido político. Yo creo que hay que diferenciar también los mundos. Ahora, hay partidos donde la corrupción también es más cotidiana que en otros, y eso también hay que decirlo, ¿no? Yo creo que tampoco es jugar al empate, ¿no? Pero claramente hay responsabilidades que son distintas, ¿no?, en términos porcentuales. Pero me parece que en este caso de Puerto Montt, no enjuiciar al partido completo, ¿no? Un partido además que tiene tremendo paso en la región, tienen alcaldes, concejales, entonces claro, yo creo que no sé qué tanto va a incidir.
Y en ese sentido, ¿tú ves una diferencia en cómo está actuando ahora el Partido Socialista versus cómo actuó el Partido Comunista con Jadwe, por ejemplo? Porque cuando Jadwe está enjuiciado, él trata de ponerse como una víctima política al respecto. Y se hace un apoyo muy grande respecto a Daniel Jadue afuera, con pancartas, con todo un tema vociferante alrededor de él. ¿Tú ves una diferencia en cómo se ha actuado en uno versus con el otro? En el caso de
Jerome Bayer. Sí, en el sentido que el Partido Socialista Regional da una declaración, ¿verdad?, cuando pasa esto del expresidente, del alcalde de Puerto Montt, versus lo que pasa con el Partido Comunista con Jadue, que yo entiendo, por lo que he podido ver también y he hablado, también hay diferencia entre el Partido Comunista. Yo creo que incluso por primera vez en la vida hemos visto un Partido Comunista reaccionado respecto a posiciones con Chávez, por ejemplo, ¿verdad?, con Maduro, perdón, y con Jadue. Creo que no hay otros partidos, tenemos miles de diferencias dentro, ¿no? Y no es tema, ¿no? Pero para el Partido Comunista creo que por primera vez uno ve que hay voces distintas al interior, ¿no? ¿Cómo ellos manejan esa, cómo manejan sus diferencias al interior? La verdad es que uno ahí no se puede meter como militante, eso, ¿verdad?, tiene que ver con los partidos y sus especificidades. Pero creo que en el caso de Puerto Montt específico, yo espero y esperaría también de que no tuviera, ¿verdad?, implicancias en la votación o en la fe o en la confianza que la ciudadanía le tiene hoy día al candidato Ramón Quinteros, ¿verdad?, por su trayectoria política, ¿verdad?, por todo lo que él ha desarrollado en la región, pero eso tampoco vamos a verlo hasta octubre.
O sea, es interesante lo que tú señalas. Yo creo que nosotras, en el programa que estamos haciendo que se llama Política Podcast, que es de análisis político, sí nos podemos meter adentro de los partidos políticos y ver más o menos qué es lo que está pasando. O sea, yo creo que esa es la gracia del programa, ver estas diferencias y señalarlas también entre uno y otro. Yo creo que coincido contigo y tomo el punto, que es notable la diferencia que hace el Partido Socialista respecto a Jerboy Paredes versus el Partido Comunista en particular con Daniel Jadue. Independiente de que adentro haya una fisura, que es bastante interesante, yo creo que es notoria, no solamente a raíz de Jadue, sino también de lo que pasa con Venezuela, y que va a traer costos probablemente en el mediano plazo, porque al parecer hay una fisura bastante grande entre los que están en el gobierno o con una institucionalidad versus los que están dentro del partido político de la directiva. O sea, como que no conversan estas dos cosas. Cuando yo escuchaba a Carol Cariola hablar, ha mesurado mucho su lenguaje versus lo que es Lautaro Carmona, por ejemplo. Ahora, dentro del Partido Comunista en general es como un pie en la moneda y el otro en la calle, y en eso se han mantenido, ¿no?
Yo creo que, mira, lo que pasa hoy en el Partido Comunista, creo que están en un momento histórico bien específico, ¿no? Creo que, como bien te decía, y también reconocen, ¿no?, que hay distintas voces al interior y que, por tanto, claro, hay otros partidos que sabemos convivir, ¿no?, con distintas voces, pero claro, hay partidos muy que siempre tenían una sola postura frente a muchos temas. Pero hoy día claramente hay diversidad de voces en el Partido Comunista, lo cual también creo que yo que si sabe bien manejar, lo único que hace es enriquecer la discusión al interior del partido, ¿no? Nosotros sabemos, Rocío, que cuando llegamos gente distinta a un partido, lo que hacemos es lo que se llama la polifonía de voces, ¿no?, que tiene que ver con que hay diferentes representaciones en un partido y que eso también tiene que agenciarse, ¿no? Y también genera contenido para la reflexión al interior del partido, ¿no? Ahora, como el partido agencia eso, digo que ahí no me meto porque yo no soy militante del Partido Comunista, entonces no sé cómo funciona dentro, ¿no? Pero lo que sí creo, y me parece que Camila Vallejo lo dijo ayer con mucha claridad, yo creo que Camila Vallejo es una estupenda política, creo que lo ha hecho muy bien como vocera. De hecho, antes escuchaba a alguien de la DC decir que ha sido una de las mejores voceras que hemos tenido después de la dictadura, y ella dijo que hay diferencias que quiebran las relaciones, pero hay otras diferencias con las que debemos aprender a convivir, ¿no? Y yo creo que ellos están en ese camino adentro.
Pero dentro de las diferencias en un Estado democrático, ¿tú crees que el respaldo a los derechos humanos es algo con lo que se puede convivir?
No, yo ahí coincido plenamente con la postura que tenía nuestro presidente. Parece que es la postura correcta, que claramente el presidente Boric ha sido súper claro en su definición. O sea, nadie podría pensar que el presidente Boric lo ha hecho, ¿verdad?, de una manera poco clara, ha sido clarísimo en cómo se ha posicionado frente al tema de Venezuela. Creo que ahí no hay matices, y esperaríamos, bueno, yo también tengo pocos días para entregar las actas, y como 2 días más, parece que hay un plazo, ¿no?
Un día, que al parecer... Nancy, eran 2 días pasadas las elecciones, o sea, están totalmente fuera de plazo. O sea, totalmente fuera de plazo. 2 días pasadas las elecciones.
Termina mañana pasado, algo así decían, escuché antes en la mañana en el Radio Ciudad de Chile. Eran como un plazo que se termina mañana, y como que en el fondo después de eso hay que tener una postura clara. Como que no se pueden ya matizar, no hay derecho a dudas, ¿no? Y yo espero que el Partido Comunista, así como otros partidos, tengan claridades, ¿no? Y estas claridades finalmente, que deberíamos todos cuadrarnos con el sistema democrático, como lo dije desde el principio, y lo digo cada vez que me entrevistan, ¿no? Es el único camino posible, y por tanto ahí deberíamos estar todos, ¿no? En el recuerdo de los derechos humanos, independientemente de qué lado, ¿verdad?, vengan, y los sistemas democráticos.
Bueno, llegamos al final del programa, Nancy Carola Márquez, antropóloga ancuditana. Te quiero agradecer por conversar con nosotros el día de hoy, también a todos los que se sumaron a esta conversación. Se los agradezco, Nancy, ¿te quieres despedir de nuestros auditores?
No, muchas gracias. Que yo creo que hoy día hay lindo día acá, así que hay un poco, algunos aires de primavera, eso pone bien feliz al corazón también, como que hay un poco de sol dentro de tanto invierno duro.
Así es, los árboles están empezando a florecer también por Osorno. Conversamos el día de hoy sobre Hermosilla, sobre Gerboy Paredes, cómo la institucionalidad está a prueba. Ojalá que tengan sí todos una condena dura si es que salen culpables de los delitos y todo se sepa y que también sean condenados. Bueno, muchas gracias a todos los que se sumaron, los dejamos invitadísimos. Nancy Carola Márquez, antropóloga ancuditana, gracias por conversar con nosotros y los dejamos invitados para un nuevo capítulo del Política Podcast. Nos vemos. Chau, chau.